Vos sabés que a mí me llama algo la atención de eso. Lamentablemente no he tenido la posibilidad de hablar con Bernie. En algún momento se lo voy a plantear cuando finalmente logremos hacerlo. Porque él insiste con esta idea de que el femicida o el agresivo es un transgresor por naturaleza. Y entonces pone en duda la eficacia de las herramientas que se han ido discutiendo y puesto en práctica en este último tiempo, justamente por el hecho de que, como consideran que el femicida o el agresor es un transgresor por naturaleza, cualquier medida que vos le impongas o cualquier medida que vos pongas en práctica, finalmente la saltea, porque está como preparada su cabeza para transgredir permanentemente la norma. Es más, no lo dice desde su condición de ministro de Seguridad, o tal vez, obviamente, lo hace desde ese lugar porque es el cargo que ocupa, pero él dice que están trabajando ese tema con De Rosa, que es el psiquiatra este famoso, sobre todo que anda en los medios. Nosotros hemos hablado con él para tratar de entender la cabeza, cómo funciona, para ver qué límites se le pueden poner y demás. ¿Ustedes participan de esta mesa donde se discuten las cosas que se pueden hacer o que se deberían hacer?
No, no, y no sé bien cómo se conforma esta mesa. Yo, la verdad es que si me permitieran hacerle una sugerencia al ministerio sobre cómo abordar la temática, sugeriría que incorporen no solamente, digamos, la medicina hegemónica en la discusión, sino la sociología, la filosofía, un montón de cuestiones, los estudios de género, digo, son todo un campo nuevo donde hay mucho mucho, se estudia mucho. Hay un eje particular que estudia las masculinidades, la construcción de la masculinidad hegemónica, y la persona que, digamos, el varón que ejerce la violencia no es un transgresor, es una persona criada en un sistema que le enseña que tiene privilegios, que tiene derecho a ejercerlos y que sus métodos para ejercerlos son el que sea, el que se le cruce. Si la violencia es uno, es la violencia y lo va a hacer. El tema es cómo hacemos para que los mecanismos se adapten a cuidar a la persona, a proteger a la persona que está en riesgo, mientras desde otros lugares vamos dando la discusión para ir reformando esas masculinidades hegemónicas que son violentas, son agresivas y son asesinas. Pero me parece que eso de decir la imposibilidad está puesta en que el agresivo es un transgresor no es una respuesta válida y viendo estos números, por supuesto que no es una respuesta válida. Nosotras necesitamos una respuesta de otro calibre y adecuada a nuestras circunstancias. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si tenemos una? Voy a decir algo muy básico que no tiene que ver con el transgresor. Cuando hacemos una denuncia por violencia de género, se nos pone una medida de protección. Si a ese agresor la policía no lo notificó porque fue a la casa y no lo encontró, por lo que sea, porque no se esfuerzan mucho en buscarlo tampoco, esa es la realidad, y él vuelve y agrede a la mujer, no está en falta. No estaba notificado, entonces no se lo llevan detenido, no se activa ningún mecanismo para proteger a la mujer por una notificación, por una cuestión burocrática. Eso no tiene que ver con el transgresor, tiene que ver con una cuestión de cómo se articulan y se aceitan los mecanismos para proteger a las personas que están en situación de violencia.
Natalia, y en este sentido, ¿cómo crees? Porque uno ve que pasa el tiempo y cree que hay cuestiones y discusiones que ya deberían estar erradicadas, pero sin embargo vemos que siguen ocurriendo, sigue habiendo violencia de género, sigue habiendo femicidios. De hecho, estamos arrojando el número que son 162 en lo que va del 2020. ¿Cómo crees que se puede erradicar esto? ¿Qué crees que como o política pública o socialmente debería pasar para que justamente esto deje de ocurrir?
Es compleja la pregunta porque en realidad no hay una sola respuesta, ¿no?
Sí.
Me parece que lo que hay que hacer es, digo, el feminismo es una herramienta, digamos, para interpretar la realidad y actuar en consecuencia. Me parece que en ese sentido hemos hecho un montón de propuestas desde nuestro lugar. Una muy importante es la ESI.
Sí.
Si nosotros desde las infancias podemos cambiar los sentidos y las construcciones sociales respecto del rol de varones, mujeres y disidencias en la sociedad, ahí ya avanzamos un poco. Si le otorgamos soberanía sobre los cuerpos a las mujeres, avanzamos otro poco porque el derecho al aborto legal implica soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, nuestras economías, muchas mujeres no se separan del marido porque tienen hijos
Claro.
en común y porque no tienen después un sustento económico. Después a los hijos hay que mantenerlos. ¿Cómo lo hacemos las mujeres que además estamos en una mayor situación de precariedad laboral y económica? que estamos más desempleadas, que ganamos menos. Es toda una rueda donde todas las cuestiones de la vida se encadenan en torno a la violencia o en torno a la desigualdad. Entonces, tenemos que ir derribando esas barreras que hacen que las mujeres estemos en desigualdad respecto de los valores y a la vez trabajar mucho con la socialización masculina, con cómo se construye la masculinidad de los varones, para que la agresividad deje de ser una respuesta para imponer privilegios que claramente desde ya no tienen que existir, tenemos que atender a que dejen de existir. Pero me parece que eso es una búsqueda amplia donde la tenemos que hacer sinceramente, donde todos y todas quienes ocupamos funciones públicas tenemos que hacernos cargo de que tenemos un problema. Y no es una cuestión ideológica. El hecho de que haya mujeres que mueren solo por ser mujeres, más allá de que haya algún diputado que lo niegue, es muy claro y es muy concreto esto, que las mujeres las matan y las matan por solo ser mujeres. No hay ninguna otra razón. No es en situación de robo, no es en situación de disputa por alguna cuestión económica. No, es por ser mujeres porque hay un tipo que se piensa que esa vida le pertenece. Y estaba muy bien que ustedes señalaban antes de que esas personas son en general o los maridos o los exesposos, o las exparejas, digamos. Y si no familiares, siempre dentro del círculo íntimo de la mujer. Eso da cuenta de que hay una precariedad en nuestras vidas y de la percepción social de cómo esas vidas nos pertenecen a nosotras mismas. Parece que le pertenecieran a otros. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer interdisciplinariamente, interinstitucionalmente, en todos los sentidos y transversalmente.
Sí, sobre todo lo que resaltabas vos es que los datos del informe son solamente de aquellos casos que salieron en los medios. Digo, hay muchísimos otros casos de los que no nos enteramos también.
Y por supuesto, por ejemplo, una cosa que a veces surge en los medios es lo que pasa en los pueblos originarios y a veces tenemos noticia de las violaciones que cometen los criollos contra las mujeres de los pueblos originarios en el norte, esos a veces llegan a femicidios. Y a veces, si ese criollo es medio poderoso, no nos enteramos. Claro. Entonces, tenemos un montón de dificultades para acceder a la verdadera información y a las distintas realidades que atraviesan las mujeres, porque no todas estas mujeres son de los mismos barrios, de las mismas ciudades, de las mismas realidades socioeconómicas. Todo eso, además, hay que atravesarlo con una perspectiva bien situada de la realidad que atraviesa cada colectivo de mujeres, si se quiere, para cada grupo de mujeres. Es un esfuerzo que tenemos que hacer el Estado, que desde el feminismo vinimos a reclamarlo y no nos vamos a retirar hasta obtenerlo. Y creo que estamos dando muestras de eso. Fuimos por la ley de aborto, nos quedamos a mitad de camino, pero estamos volviendo constantemente sobre el tema. Fuimos por un ministerio y tenemos hoy un ministerio en Nación, en nuestra provincia y en otras provincias. Y estamos constantemente reclamando las políticas públicas a ese ministerio y a los otros organismos, y también los cambios en distintos ámbitos. Yo creo que el sector privado, por ejemplo, también tiene una responsabilidad. La educación privada tiene una responsabilidad y pone resistencia. Las empresas tienen responsabilidad a la hora, de contratar mujeres, promocionarlas y darle las garantías de los derechos que les corresponden. Entonces, como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo frente a un problema que es evidente y obviamente desde el Estado tenemos un rol protagónico.
Natalia, muchísimas gracias por hacer el tiempo de charlar un ratito con nosotros. Muy interesante lo que decís y muy preocupante también.
Les agradezco un montón a ustedes.
Hasta luego.